Resumen deportivo en Radio Francia Internacional.
Ana María Uspín.
Hola a todos, bienvenidos a la actualidad deportiva de Radio Francia Internacional, dedicada casi en su totalidad al Roland Garros. Tendremos a Carlos Pizarro con las noticias de la jornada. También hablaremos con el tenista argentino Marco Trungeliti, protagonista de la historia más increíble del primer Grand Slam del año. Por supuesto, hablaremos del futuro de Zidane, que esta semana renunció como entrenador del Real Madrid. Comenzamos este programa con fútbol. Según una fuente cercana, Zinedine Zidane presuntamente podría convertirse en el manager general del Paris Saint-Germain en los próximos meses. Recordemos que esta semana el entrenador francés le dijo adiós al Real Madrid 5 días después de su tercera victoria consecutiva en la Liga de Campeones. 2 mundiales de clubes, 2 supercopas de Europa, 1 liga y 1 supercopa, los otros títulos conseguidos por el entrenador francés al mando del club merengue durante 2 años y 5 meses. Así justificó Zizou su salida.
Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesito otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo.
Faltan 10 días para el pitazo inicial del Mundial de Fútbol Rusia 2018 y Perú podrá contar con su capitán Paolo Guerrero. Como les anunciamos hace un par de semanas, el jugador apeló la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo de aumentar su suspensión por dopaje de 6 a 14 meses. Finalmente, el Tribunal Federal Suizo decidió a favor del jugador. Como les decía al inicio del programa, el magazine deportivo estará en gran parte consagrado al torneo de Roland Garros. A continuación, la historia de la semana. Marco Trungeliti es lo que se conoce como un lucky loser, es decir, un tenista que, a pesar de haber perdido su partido clasificatorio para disputar Roland Garros, tomó el lugar de un jugador que se bajó del torneo. Imagínese usted que el argentino de 28 años, número 190 en el ranking ATP, fue eliminado en la fase previa, se marchó a Barcelona, en donde reside desde hace un año, y ya en casa, con su familia, resignado a ver el torneo por televisión, le avisaron que debía regresarse porque jugaba 2 días después. Para contarnos esta historia de película, nos acompaña el protagonista. Marcos, hola. ¿Qué hacías vos cuando te avisaron?
Hola, Ana María, ¿cómo estás? Bueno, simplemente estábamos en casa, muy tranquilos, preparando un supuesto día de playa, hasta que me llegó un mensaje de mi entrenador que, según su pensamiento, había chances de que yo fuese el próximo Lucky Loser y que me pongase en contacto con la organización.
Entonces, como pocas veces se presentan estas oportunidades, vos tomaste el auto y viajaste durante 10 horas para jugar el partido al día siguiente. ¿Cómo fue esa travesía de 1000 kilómetros en compañía de tu hermano y de tu abuela de 90 años?
Una vez que nos enteramos que ya entrábamos al otro día, bueno, el objetivo principal era llegar a París, primero que todo. Así que tuvimos suerte porque no había tránsito ni nada parecido. Fue un viaje muy tranquilo y, bueno, ya las últimas 3 horas... yo ya me iba como tratando de meter en el partido porque era verdad que no había podido.
Esa buena energía seguramente te sirvió para ganar el encuentro contra el australiano Bernard Tomic en 4 sets. Recordemos cómo celebró el público tu gesta.
Después de, lógicamente, 3 horas de estar jugando bajo el sol, que recuerdo que había mucha humedad, lo primero que hice fue relajarme un poco. Y después, bueno, un poco la gente iba variando. Generalmente se reían. De hecho, hubo muchos jugadores que más que nada me felicitaban, pero riéndose. O sea, no había nada de seriedad en lo que habíamos llegado a cabo. Así que, bueno, sí, lo disfrutamos, pero creo que principalmente porque al final terminamos ganando.
La abuela que viajó con vos estuvo en la tribuna y, aunque sos tenista profesional desde hace 10 años, ella nunca te había visto jugar.
Un placer absoluto, porque para mí no es solo que una abuela esté viendo un partido de tenis después de prácticamente pasarse toda su vida sin poder asistir a una cancha, no porque no pudiese, sino porque realmente le hacía mal. Y aún así hace viajes de 20 horas en avión, más 10 horas de coche y un montón de cosas, sin quejarse y aún teniendo una sonrisa en la cara, independientemente que sea Roland Garros o no, creo que es un gran ejemplo.
2 días después, tu historia tuvo otro capítulo y fue el juego que perdiste contra el italiano Cecchinato. ¿Crees que te pasó factura el cansancio?
La poca preparación que llevaba el fin de semana anterior, más el cansancio del partido y demás, si bien no funciona como excusa, pero es una, era una realidad, era una realidad que mis piernas no funcionaban y que mi cerebro también estaba un poquito cansado, así que, pero sin duda que la situación, por cómo se dio y por todo lo que se vivió y demás, creo que no estoy en condiciones de quejarme o de estar o de estar pensando que podría haber pasado tal o tal cosa porque estaba ahí jugando segunda ronda de Roland Garros cuando en realidad yo ya había perdido en el torneo. Y a ver si el año que viene puedo jugar el cuadro principal de manera directa a Roland Garros, porque si no, sigue pasando el tiempo y juego clasificaciones.
Esperemos que sí, Marco. ¿Cómo fue ese trayecto de regreso a Barcelona?
Bueno, el viaje de vuelta sin duda que no fue bastante más cansador que el de ida. Yo creo que principalmente en el de ida había un solo objetivo, que era el de llegar y ganar al otro día. Y a la vuelta el solo objetivo era de llegar, o sea que jugábamos un poco también con la ansiedad y el hecho de volver y estar tirados un poquito en casa como quien merece un descanso, ¿no? Así que pusimos un poquito de música. Yo en general me gusta manejar y cuando manejo voy bastante concentrado, así que no emito muchos sonidos mientras manejo.
Gracias Marco por compartirnos tu experiencia y espero que nos comuniquemos pronto para que nos contés nuevas aventuras.
Un placer, Ana María. Espero que todo vaya bien y saludos para todos. Gracias.
Más historias del Roland Garros con Carlos Pizarro, enviado especial de RFI al torneo. Hola Carlos, adelante con las últimas noticias.
Roland Garros 2018.
Con el reparto de los primeros boletos para los cuartos de final, los cuadros individuales comienzan a despejarse y se divisan los nombres que van a estar ya en la pelea por la lucha al título final. Entre ellos, ya están clasificados dos de los pretendientes que mejor se han desenvuelto esta temporada en la arcilla. El alemán Alexander Zverev y el austriaco Dominic Thiem. El primero de ellos volvió a sufrir un largo duelo que le llevó al quinto set ante el ruso Karen Khachanov, mientras que el segundo necesitaría cuatro mangas para deshacerse del japonés Kei Nishikori. Si Zverev cerraba sus últimos tres partidos en cinco sets, Thiem lo hizo en cuatro. Esta está siendo la diferencia más marcada entre los dos jugadores que abanderan la presente generación del tenis mundial y que se verán las caras en cuartos de final. En contrapunto a Zverev y Thiem, y en la misma parte del cuadro, se enfrentan también en cuartos de final uno de los nombres más coreados en la última década, Novak Djokovic, contra la revelación este año aquí en la Porte d'Auteuil, Marco Cecchinato. El serbio dio buena cuenta de su recuperación ante un Fernando Verdasco, al cual ganaría fácilmente en tres sets, mientras que el tenista italiano batía contra todo pronóstico al belga David Goffin en cuatro mangas. Un dato significativo, Cecchinato, que figura en el ranking mundial como número 74, nunca había traspasado la primera ronda de un Grand Slam. Ya en el cuadro de damas, Estados Unidos se va a asegurar a dos de sus representantes en cuartos de final tras los pases de Madison Keys, quien se deshizo de la rumana Mihaela Buzărnescu, y Sloane Stephens, quien fulminó a la estonia Anett Kontaveit en dos mangas rápidas 6-2-6-0. La sorpresa del día la protagonizaba la kazaca Julia Putintseva luego de vencer a la checa Bárbara Strikova 6-4-6-3. Y este lunes los amantes del tenis tendrán una cita importantísima con la disputa de los últimos octavos de final, donde reaparecen los números uno mundiales. De un lado, la rumana Simone Halep tendrá que confirmar su favoritismo como especialista en polvo de ladrillo ante la belga Elise Mertens, mientras que del lado masculino, Rafael Nadal se va a medir al que fuese su sparring aquí en París en 2013, el joven prodigio alemán Maximilian Martener. Un contrincante que, a pesar de no contar con mucha experiencia a estas alturas de la competición, será un rival complicado, como bien anunció el propio Nadal.
¿Cómo lo veo? Pues lo veo que es un jugador que está jugando bien, que está yendo a más. Y vi el partido, como te he dicho antes, ¿no? Vi el partido contra Zverev en Múnich, creo que fue la primera ronda, que terminó perdiendo, pero se lo puso muy difícil. Y el otro día vi el partido con Shapovalov aquí, que estaba jugando a un muy buen nivel, ¿no? Jugar contra Shapovalov siempre es difícil y él estaba jugando muy bien, la verdad. O sea que un rival difícil, pero bueno, estamos en octavos de final. No se puede pedir rivales fáciles en un torneo como este, ya en una cuarta ronda, o sea que vamos a ver qué pasa.
Y volviendo al cuadro femenino, la gran expectación estará centrada en el reencuentro de dos campeonas del Abierto de Francia, la rusa María Sharapova y la estadounidense Serena Williams, mientras que la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, también campeona en 2016, tendrá que certificar su buen estado de forma ante la ucraniana Lasia Surenko.
No estoy pensando más allá que mi siguiente rival, pienso que ya estoy en la segunda semana, eso sí, que creo que es la quinta vez que ya estoy en la segunda semana, es algo positivo. No estoy pensando mucho más allá porque ¿para qué? Si no tiene sentido. Ahora estoy pensando, como tú dices, en Surenko y ya está.
El último billete de cuartos de final femenino se disputará en el encuentro no menos interesante entre la única superviviente del tenis francés, Caroline Garcia, y la número uno mundial, la alemana Angelique Kerber. En el cuadro masculino, aparte de Nadal, vamos a ver en escena los dos únicos sudamericanos que siguen el torneo, los argentinos Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman. Si Delpo, un jugador de gran talla, se va a medir a otro de su medida, el estadounidense John Isner, su compatriota Schwartzman, mucho más bajito, de unos 70 centímetros, tendrá que verse la con otro gigantón que le supera en 32 centímetros, el sudafricano Kevin Anderson.
Sí, es uno de los gigantes que hay, uno de los sacadores que hay en el circuito y es un jugador muy difícil, que de fondo tiene la particularidad también de que juega muy bien, muy fuerte, muy agresivo, así que va a ser un partido muy duro. Voy a tener que devolver muy bien, sacar muy bien también, porque creo que la parte más difícil es estar siempre enfocado y no perder tu game de saques, porque a ellos le da mucha confianza, así que esperemos que tenga otro buen día.
Esperemos también que tenga ese buen día Schwartzman y que nos dé grandes noticias de este Roland Garros, donde informó Carlos Pizarro gracias a la técnica de Julián Macau.
Antes de despedirnos, hacemos un repaso por los mejores resultados en nuestra página polideportiva. El Casco Olympique, campeón del Top 14. En la final del campeonato de rugby de Francia, el equipo del sur del país se impuso 29-13 al Montpellier. Este fin de semana se disputaron algunos amistosos de preparación para el Mundial de Fútbol. Así le fue a Francia y a los latinoamericanos. Francia le ganó a Italia 3-1. Colombia igualó sin goles con Egipto. Perú se impuso 3-0 contra Arabia Saudita. Costa Rica también marcó 3 goles, esta vez contra Irlanda del Norte. México le ganó a Escocia por la mínima diferencia y victoria de Brasil 2-1 contra Croacia. Inició el Critérium du Dauphiné, una prueba de una semana reputada por su recorrido montañoso. Los representantes latinoamericanos son los colombianos Jonathan Restrepo del Catucha y Álvaro Deck de Quickstep, así como el ecuatoriano Jonathan Narváez, también del Quickstep. Y hasta el 10 de junio se disputarán los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia. Fue un gusto acompañarlos y llevarles el resumen deportivo de RFI. Se despide desde París, Ana María Ospina. Feliz semana para todos. Chao. Todo te dice que sos, maldito, así es como te ves. Maldito.